Sobre crítica y comisariado, las diferencias o similitudes o cómo trabajo en cada ámbito, la gente que lo ve súper separado, la gente que lo ve igual. Empecé con crítica y crítica me parecía un espacio seguro en el que tú estás gestionando los ritmos un poco y controlas los contenidos, obviamente, porque estás sola escribiendo. Y pensaba que el salto al comisariado sería una cosa mucho más compartida, de estar en un grupo trabajando con otra gente, y las experiencias son también solitarias en los dos casos. Lo que intento hacer siempre en comisariado es las alianzas con los artistas o con alguien que esté adentro. La crítica siempre lo veo como este proceso más de, vale, estás tú sola escribiendo, pero también me siento acompañada, no sé, siempre hay feedback. La gente me da mucho más feedback con críticas o cosas que se han publicado. En la expo te vienen a ver en la inauguración y nadie te raja o te hace una crítica. Muchas veces pasa dentro de Barcelona que hacemos críticas de otras cosas, pero es muy raro que en ADESC o en alguna de las revistas en la que estamos los comisarios que luego hacemos crítica hablemos de las expos de otra gente, ¿no? Yo en ADESC no he visto casi ninguna crítica de Can Felipa o Barcelona Producción, que es por donde pasamos todos y todas prácticamente. La crítica al comisariado, pero jugando en los dos lados. Estamos hablando de personas que hacemos crítica y comisariado, igual que también hay esta figura de el artista que hace de comisario. Yo hace tiempo quería hacer una broma, así como una viñeta tipo David Wrigley, que era que si eres mal artista, pues te puedes hacer curator. Siempre te acabas decantando hacia algo, ¿no? Y muchos artistas comisarios acaban o ejerciendo más de comisario o de artista. El artista que se puede pasar a comisario parece un gesto natural, pero luego es muy pervertido un comisario que se pase a artista. Nadie lo entendería, o que es patrimonio del artista solo ser artista. Tampoco lo veo todo tan compartimentado y separado. Igual que la crítica a veces se puede parecer al proyecto de hacer una expo. A mí me encanta cuando escribo artículos que han partido de una investigación o un tema que me interpela bastante. Lo que me cuesta mucho es hacer proyectos, escribir textos cuando no tengo un gancho o algo que me motive o encuentre una manera de dar la vuelta. Hablar a nivel formal o teorizar a mí se me hace muy pesado y aburrido. El feedback que te puede dar también un artículo, supongo que porque se expande o yo que sé, la red, todo el mundo puede leer un artículo, pasarlo por Facebook, una expo es más difícil. Sí que recibo más feedback de las críticas, sobre todo cuando no se refieren a alguien, ¿no? Es en plan, me ha gustado tu crítica hablando de otra cosa, no de alguien mismo. En la primera inauguración que hice en mi vida, Can Felipa, que le tengo este cariño del primer hijo, no sé, que me dijo uno que vino que se notaba mucho que era otra generación porque se veía mucho el gesto comisarial. Y me pareció raro que esto fuera algo que no se hiciera. O sea, como notar mucho quién ha hecho una expo. Es como si ves una obra de Mariano Moncunill y otra de Marla Jacarilla. Seguro que el formato, la manera de aproximarse son súper diferentes y puedes ver muy claramente quién ha hecho qué. Pero a veces en comisariado parece que tengas que desaparecer de lo que estás haciendo y ser como muy limpia, neutra, como una voz narrativa omnipresente rara, pero que no se moja o no puedes estar ahí y dejar tu marca. El comisario, si se nota mucho o estás subordinando lo que serían las obras a tu idea comisarial, yo no lo veo tanto por ahora y trabajando de manera súper intuitiva. Nunca he aplicado teorías muy fuertes intentando que sean explicadas a través de las obras. No me sale así, no es mi manera de proceder. Y lo veo más bien como que tu gesto está presente en una posición muy clara que se marca tanto en cómo defines los tiempos o el espacio expositivo como en sus contenidos. Para mí los contenidos funcionan más como links, y esto ya es muy pensamiento post-internet. Te basas en Google casi ya para pensar. Me gusta delegar la obra al artista. La primera expo que hice en Can Felipa, por ejemplo, no sabía nada de las obras, de cómo serían, nada. Ni cómo serían formalizadas, ni qué espacio ocuparían. Solo tenía algunas ideas vagas de las obras que eran pues el chico este que dibujaba cómic o Spy en Blanc, que son un colectivo que hace poesía en formato póster, pero todo lo demás no tenía ni idea. O sea, el colectivo Mini Primer TV hacía una instalación que no se veía ni cómo sería. Otra artista, Estel Boada, tampoco tenía idea de cómo instalaría nada. Os lo delego todo, confío. Era para hablar de los procesos, así que me parecía interesante yo misma vivir el proceso en crudo. Se está gestionando una expo, todo lo que pasa entre medio me parece interesante. Por ejemplo, pienso mucho mejor en el tiempo que en lo formal, que en el espacio. Se me da mejor pensar en ritmos que no en formas haciendo expos. El proceso de formalizar la expo sí que hay desde el momento en que empiezas a investigar o a ver temas y cosas hasta el momento de enviar el dossier o formalizarla en formato texto, porque una expo siempre tiene en su mayoría el proceso o la parte en la que se formaliza como dossier. A mí no me ha salido ninguna expo sin tener que hacer dossier, o si me ha salido eran proyectos pequeños que yo he gestionado sola, sin ninguna institución ni convocatoria. Obvio que después siempre acabas planteando el espacio, lo formal. Pensaba que era algo muy secundario, pero he cogido una manía, obsesión con las luces o la iluminación. No sé, me parece muy importante y últimamente lo pongo en el dossier incluso. Y esto también es una forma de construir el espacio, pero para mí el espacio también se construye con partes que no se ven tanto, como puede ser el tiempo, y aquí el tiempo también es formal. Me interesa mucho y veo que es un tic que tengo y que lo he ido repitiendo por ahora, que es mezclar, meter cosas que no sean patrimonio de las artes visuales solamente, como cómic o videojuegos o colectivos que están más rozando el activismo queer o LGTB que no lo artístico, aunque todo el formato siempre eran eventos artísticos o publicaciones. Esta mezcla de elementos para mí también es incorporar diferentes ritmos y por tanto tiempo. El temps invertit en Can Felipa, valga decir que como experiencia mola. A ver, dejando claro que en las instituciones hay personas. Las personas que están gestionando Can Felipa y el jurado que había en ese momento, que también te tutorizaba un poco el proyecto, tenían un gesto súper generoso como de confiar bastante en tu proyecto y en lo que hacías. En mi caso, el proyecto de Can Felipa lo cambió un montón de lo que era el dossier que se entregó a lo que fue al final. El temps invertit era hablar un poco sobre el tiempo invertido en todo un proceso que es hacer una expo, desde que la piensas hasta que se tiene que materializar en una sala. Partía mucho de la ilusión esta de, vale, hay dinero para hacer algo, puedo invitar a gente que me gusta o me interesa lo que hacen y poder pagar algo. Te sientes como una empresaria ricachona con un presupuesto súper cookie. Funciona para al menos la primera expo que haces. Yo creía mucho en abrir todo el proceso de hacer la expo explicando todo, porque se habla mucho de proceso en arte, pero siempre es ese proceso limpio y bonito que es la investigación académica o los referentes, el proceso de trabajo y todas sus partes. Y a mí me parecía interesante también que en el proceso entrara todo lo que queda ocultado por esta cosa limpia y bonita. El proceso de hacer una expo o cualquier proyecto artístico quiere decir que estarás muchas horas encerrada en casa, con lo cual internet, más de un vídeo absurdo te vas a mirar, vas a procrastinar, entrarás 40.000 veces al perfil de Facebook, tu vida social se reduce a cero, pero luego un lunes por la noche sales de súper taja con los artistas y todo lo que te pasa entre medio. Me parecía interesante abrirlo y este proceso, pues explicarlo con honestidad, no sé si es la palabra, pero te ensucias las manos haciendo una expo. Todo lo que parece que es procrastinación o absurdez podía entrar también porque es una parte del proceso y me estoy dando cuenta últimamente que yo llamo procrastinación a cosas que luego es investigar. Me creo que estoy procrastinando, pero en verdad es que estoy investigando para otra cosa. Te pones a mirar webs o YouTube, ¿no? Todas las charlas que no puedes ver en directo de Rosy Briadotti o Karen Barat. Es una procrastinación ilustrada. En el temps invertit delegué mucho en la confianza con los artistas y, por ejemplo, me gustó mucho Helen, que me entendió en un momento, y eso que estaba allá en México, tampoco no podíamos hablar así cara a cara. Le planteé que estaba haciendo una expo donde quería reflejar de alguna manera todas estas cosas que desde lo hegemónico se consideran pérdida de tiempo o chorradas. Cosas que tienden a ser muy femeninas, como puede ser tirarte horas hablando con las amigas, hablar por teléfono, estar cuidando tu gato. Helen me entendió al momento y me mandó un montón de pegatinas, canciones de grupos o textos que hablaban de esto, de la postergación o cierta procrastinación, pero que es constructiva también. Yo a veces de estar una tarde hablando con una amiga de tus dramas amorosos, sales mucho más realizada y aliviada que de leerte la gran teoría sobre el amor y la subyugación de la mujer en el amor. Es mucho más terapéutico y catártico ir con una colega, tomarte dos chupitos de ron y llorar las penas juntas. Todo esto me parecía que se podía integrar en un discurso que estás hablando del proceso. Y en un proceso de hacer una expo pasan mil cosas, desde las que tienen que ver directamente con arte, formatos o qué obras incluimos o qué no, hasta cosas más periféricas como quedarte sin internet, que tu gato caiga por la ventana, que te deje el novio. Cosas que a mí personalmente me afectan a la manera de trabajar. No estoy igual de contenta o tranquila o gestionando igual los tiempos. Temps invertit, tanto hablar de proceso, pues me entró el momento de pánico absoluto de qué coño hago con la pedazo de pared blanca que hay en la entrada. tenía un montón de post-its y notas de los días de montaje o los previos, desde la lista de nombres de colaboradoras que vinieron a ayudar a Minipimer TV, que fueron mogollón de chicas, hasta me apunté playlist de canciones que habíamos estado poniendo ahí durante el montaje. Lo empecé a meter en post-its y ya empezar a hablar de todo este proceso que había vivido, que es, tienes que mandar emails a los artistas, algunos son pasivo-agresivos directamente porque el artista se cuelga en contestarte y ya estás educadamente intentando ser chunga. Hubo un cartelito que a algunos les gustó, que era un dibujo de una lavadora y ponía que había estado tan estresada esta semana que ya no me quedaban ni bragas limpias. Tampoco era 100% cierto, siempre hay algunas en el cajón. Tenía ganas de hablar de cuando ya el tiempo se satura y tu vida se queda muy enfocada o solo para hacer esa expo y a la semana de montaje, y más si no tienes experiencia o pasan cosas, puede ser muy loca. Hacer el montaje quiere decir encontrar un coche de alguna amiga que te traiga, que te lleve, para llevar un montón de vídeos vacíos. Todos estos cruces de vida cotidiana con el proceso más limpio de trabajo profesional, me parecía que dentro de lo profesional, en cualquier trabajo, interpela todo lo cotidiano. Y esto siempre queda muy oculto en arte. Se habla mucho del proceso, de lo emocional, el queer, el feminismo. Siempre es la cara académica y limpia, donde no hay error, o los pies de página se refieren al texto y lo explican mejor. Nunca hay dudas, nunca hay barro y mocos. En arte o en cualquier proyecto, sea crítica o comisariado. Palabras como profesional, ahora ha salido la palabra experta. Profesional o experto me suenan a cierta hegemonía de qué es un profesional o qué es un experto, y me viene teoría queer o feminismo. Me fío mil veces antes de una chica, sobre todo, porque los tíos feministas a veces son un poco sospechosos. Pero me fío antes de una persona que no viene con una etiqueta de queer o feminista, pero las prácticas que hace o la manera de relacionarse con los demás, cuidar a lo que se llama la familia escogida, que dentro del los colectivos LGTB o queer son muy importantes porque tiendes a no acabar en una familia nuclear. Creo que le tengo un poco de manía a algunas palabras o conceptos, como académico. Le pillé más manía que nunca a la academia después de pasar por la uni. Profesional, estoy de acuerdo en que como artistas o comisarias tenemos que ser profesionales en el sentido de que estás haciendo un trabajo que tiene que ser remunerado, tiene unas obligaciones y derechos como cualquier otro, pero estas posiciones que son muy fuertes en lo teórico. Yo estoy cansada de conocer personas que tienen un discurso súper feminista y luego te tratan mal, te invisibilizan a veces por tu trabajo o porque no eres lo suficientemente feminista, hegemónica, institucionalizada o no compartes discurso. Prefiero mil veces a alguien que lo pone en práctica de verdad a través de las relaciones que no grandes teorías o grandes gestos, como todo esto del arte político de súper testosterona. Me parece más honesto a veces algo que muestra la fragilidad o lo vulnerable. Para mí lo frágil es muy poderoso también. Es más valiente lo frágil que no lo que se reviste de teorías muy fuertes y grandes gestos que ya están legitimados. Esto de apropiarse de, no sé si es apropiación, es que a veces son como modas o giros. El giro educativo en el comisariado, y ahora parece que entramos en el giro afectivo, cómo se gestionan los afectos. Cuando en un proyecto o una obra de arte te ponen estas cosas súper grandilocuentes de esta obra cuestiona el paradigma social de cómo lo haces, o sea, explícamelo, explícame cómo se gestionan los afectos en una exposición en la que en teoría se han estado gestionando de una manera que no es la hegemónica o la que se espera de una institución o un comisariado más estándar o frío y distante. A mí me gustarían este tipo de recetas, que si se ponen en práctica, ¿en qué consisten? Porque para mí gestionar los afectos en una expo o en un proyecto pasa por muchas cosas que son invisibles después. Desde contestar el teléfono a un artista un sábado a las 12 de la noche, que sería como, no, esto ya no es tiempo de trabajo. Te acaba atravesando en muchos aspectos. Es estar muy pendiente de cómo están los demás que están participando. Me cruzo un montón de emails con la gente. Si puedo quedar, siempre quedo. En cualquier proyecto, los afectos circulan. Tampoco son solo dentro del proyecto con los artistas, la institución, etc. Al igual porque acabé la carrera muy tarde o ya tengo otro bagaje. El otro día se lo decía a un amigo artista que tengo la suerte, yo considero que es bastante suerte, que muchos, muchos y muchas amigas mías no tienen nada en absoluto que ver con el mundo del arte. Así que yo la terapia de que te ayuden desde fuera, pues no sé, tus problemas con expos o así es como un poco friki, ¿no? Venirle a alguien en plan, estoy teniendo un problema con la gestión de los afectos en una expo. La mayoría de mis amigos vienen a las expos si hay birra gratis y esto es así. Los que no son artistas, ¿eh? Gestionar afectos, poner emociones en cualquier proyecto, que para mí están, pero porque es inevitable, es que tampoco es algo que calcule o busque. Ser emotiva o que te afecten las cosas o querer cuidar, que es un poco la idea de curator, take care of. Yo la idea de cuidar a la gente me sale, aunque a veces también, según cómo lo puedas leer, me jode un poco, porque es un relato que está muy entroncado con la mujer o el cuidado femenino, que tú siempre estás y tu vida es el cuidado hacia los demás o la entrega de tu tiempo y tus energías hacia algo que no eres tú. Te entregas a la causa, te entregas a los hijos, a los amigos, al novio, a quien sea. En esto de gestionar con artistas, una vez recibí un consejo muy bueno, cuando tenía problemas con una expo y un proyecto, que era desde alguien de fuera, pero que también es del mundo de arte, como consejo ante problemas en un proyecto me dijo, búscate alianzas con los artistas. Es un gesto súper tonto, pero es tan básico como los problemas que puedas tener entre institución y lo que es tu proyecto, que siempre surgen, pasan y van a pasar. Cuando haces un gesto súper naif y desesperado, que es contarle a los artistas lo que te está pasando. Se nota mucho después también los artistas, el feedback que pueda haber. Lo he hecho ahora cada vez que he tenido algún problema y es brutal, porque al final también si te muestras un poco vulnerable o frágil, que vuelven a ser palabras peligrosas siendo mujer, a mí me parece que a veces mostrar la vulnerabilidad hace que los demás te quieran ayudar, que no se pongan un poco de tu parte y entiendan la situación, que de otra manera, si lo haces todo críptico o que parece que vienen por mandatos superiores, en plan, mira, no hay presupuesto, o las fechas han cambiado, o entregad ya todo porque me lo piden los del transporte. Si vas así de supercomisario que da órdenes de arriba abajo, pareces el jefe de una empresa o de una fábrica. Y a mí me gusta más pensarme como parte del proletariado de esta fábrica. No tengo un poder o sé cosas que los artistas no sepan en una expo. Pedir ayuda a veces desde dentro a los propios artistas o contar la situación y que te puedan dar su apoyo o al menos entenderlo, tiene un poco que ver con los afectos, porque ya dejas de ser una persona con esta capa de profesionalidad y de que nada te afecta y de que eres como una máquina, casi que eres un server, ¿no? Que puedes hacer un reset y venga, has tenido un mal día, pum, ya está. Ahora es trabajo, te olvidas de todo. Al margen de que ya no era un hecho profesional ni nada, pero a mí me ha pasado de estar en una actividad de una expo, había tenido un día de mierda con mi pareja y así, y que un artista te vea, chica, obvio, por lo de la empatía, y que te abrace y te soluciona un poco también tu parte emocional que no está dentro del proyecto, pero que la llevas encima. No soy una persona diferente cuando me levanto y estoy en mi habitación que cuando entro en el espacio expositivo. Ponte a gestionar montajes o habla con artistas, ahora tienes una visita de estudio. Hay días que son una basurilla emocional y que estás por los suelos. Yo es que soy muy drama queen y me cuesta mucho la cara de póker. Siempre se me ve lo que siento. Es un pequeño trauma que tengo también de que no puedo ocultarme. Creo que es una parte que se me ve en el trabajo también. Lo naif casi de esto es lo que hay. Es la parte esta ingenua de pensar que no pasa nada o nunca creo que la gente te vaya a cuestionar o a considerar menos profesional porque la cagues y lo expliques que la has cagado. Me parecen gestos de visibilidad. Esto de mujeres con éxito, políticas o empresarias, cualquier mujer en una situación de poder, que al final poder siempre lo relacionamos con algo profesional o económico, ¿qué poder hay? Invisible. Pues al igual hay tías que tienen un poder de la hostia en atraer sexualmente, y esto es un poder también. Ni siquiera hace falta ser súper atractiva o tal. Hay peña que sabe seducir, y no lo digo ahora como una cosa de patrimonio femenino, la seducción, hablo de seducción intelectual o de cualquier tipo. Un libro que me gustó mucho y que me ha marcado un poco en la manera en cómo explicar las cosas, ya sea en textos o en expos. Cuando estaba descubriendo las lecturas feministas, la teoría queer, leyendo Judith Butler y todas estas autoras, y siempre pensaba, me encanta la teoría y cómo hablan, pero yo nunca podré escribir así. Mezclando a Derrida, habiendo leído muy bien Foucault, se nota que han ido a escuelas y a universidades de súper nivelaco, y lees esto y piensas, yo quiero hablar así de estas cosas, pero así no puedo. Y leí un libro de Virginia Despentes, que es una autora francesa que tenía bastantes libros de ficción, uno muy conocido que se llamaba Besmois, Follame. Tiene un libro que se llama Teoría King Kong. Para mí es libros de cabecera del feminismo. Está escrito de una manera súper punk. Cualquier frase o fragmento de este libro te podía servir para una canción de Bikini Kill. Y me interesaba un montón la manera en cómo se traducía teoría súper potente, feminismo y además feminismo muy macarra de defender lo, entre comillas, malo y feo. Las putas, las viejas, las que follan mucho y las que no follan. La tía hace un statement de recoger todo lo que el feminismo hegemónico rechaza, que son las de mala vida o trabajadoras sexuales, o si eres un poco guarrilla y punky, ya no molas tanto como feminista porque no puede ser que folles mucho si eres feminista. Tu cuerpo es súper sagrado. La manera de escribir de Virgin para mí fue como, sí, se puede hacer un lenguaje que sea súper entendible para todo el mundo. Tampoco es eso de caer en el populismo, porque lo que dice la tía no es en absoluto populista, es incómodo, una posición muy, muy clara. Este tipo de estrategias me parecían que yo las podía hacer. Plantear una posición que es muy clara, incómoda a veces, ya sea porque estás hablando o refiriéndote a cosas que no son cómodas, como pueden ser las posturas feministas en general, son incómodas para mucha gente. Decir que eres feminista a día de hoy aún es, oh, eres feminista, qué asco, ¿no? O seguro que eres una amargada, te han tratado mal todos los novios y por eso eres feminista. Estos estigmas, cuando hablábamos de vulnerabilidad o lo frágil de un proceso o las partes en las que te has caído y te has hecho daño, mostrar todo esto me parece que ya es suficientemente incómodo o fuerte como para que no necesite una gran teoría o elaborarlo de una manera muy compleja y citando siempre a Foucault, a Derrida. Una cosa que me hace mucha gracia de Chris Krauss y Virginie, que me encantan, hablando de maneras o posiciones que me gustan mucho y que me han servido como referentes en práctica artística en general, venga, crítica y comisariado y procesos, pues Virginie Despentes y Chris Krauss, que no voy a hablar mucho de Chris Krauss hoy, lo prometo. Me fascina mucho, por ejemplo, Virginie Despentes, me encanta Teoría King Kong, lo narrativo que ha hecho, algunas cosas más, otras menos. Chris Krauss, me encantan casi todos sus libros de teoría y así, pero luego pasa una cosa muy graciosa y triste a la vez, que son muy malas directoras de cine y han hecho pelis terribles. Yo miré las de Virginie, he visto dos, y la de Follame es tela, y la de Chris Krauss yo quiero pedirla un día para una expo y hacer un visionado colectivo del fail absoluto que fue hacer esa película de Gravity and Grace, aunque no sé si parecería muy hipster irónico. Eso me hace dudar a veces, si eres muy buena comisaria, al igual escribes como el culo, o al revés, si escribes muy bien, al igual como comisaria, eres una basurilla. Estas dos mujeres que escriben y han escrito mucho sobre los proyectos que han sido un fracaso, y me interesa mucho Alens en Anorexia o I Love Dick de Chris Krauss, que parten de justamente el fracaso con la película. Respecto al tema de los cuidados, de si es patrimonio exclusivo en general de la mujer, seguro, esto lo creo, es así, por cultura, no es que lo tengamos en los genes, o sea, algo esencial o ontológico, que no lo es. El cuidado, que sea cosa más de tías o dentro de un proyecto artístico de solo el comisario, yo no lo quiero. Es que si hablamos de afectos, yo también los quiero, ¿sabes? O sea, yo quiero ser cuidada y mimada por todo el mundo también, igual que yo lo hago, espero el mismo trato. Hablar honestamente con los artistas de la situación o contarles simplemente y delegar confianzas. Es que parte del cuidado también es saber confiar en el otro o en la otra, de no estar controlando los contenidos ni los procesos de los demás. Me encantaría que también esto fuera por parte, obvio, de las instituciones, que a veces hablamos de instituciones como si fueran un ente abstracto, una cosa kafkiana sin cabeza. En las instituciones hay personas, hay un director, hay una comisaria, hay un mogollón de gente que tienen nombre, apellidos, se levantan por la mañana y desayunan, se duchan, no sé, personas. Creo que se tendría que aplicar en general, artistas, comisarias, personas que trabajan en las instituciones, lo del cuidado. Igual que el cuidado, pues la profesionalización de todo el mundo. Igual que se habla de buenas prácticas, yo pondría también la misma incidencia en las buenas prácticas que tienen que ver más con cómo hablas con los demás y cómo gestionas el trabajo a partir del diálogo y la relación con los demás, no solo las buenas prácticas entendidas desde lo profesional, que obvio que es importante que te paguen el trabajo y que tu obra no sea manipulada, censurada o cambiada desde arriba o por la institución o por el comisario. La comisaria. Me doy cuenta de que digo comisario muchas veces en vez de comisaria. Es que si no son las medallitas que hablamos a veces. Ah, qué guay, voy a decir ahora que estoy comisariando con afectos, o que hago arte político, o que soy súper queer y feminista, porque estoy tratando con artistas que son queers y feministas. Pero la gestión de todo el proceso ha sido horizontal y no jerárquica, o mostrando atención a cosas que pueden parecer más periféricas por lo más profesional y rápido del trabajo, como esto de estar un poco pendiente de cómo están los artistas. Tener cura, cuidado, es algo más transversal. En un último proyecto que estoy haciendo va a colaborar un colectivo que me interesa mogollón, que ya no existe ni siquiera, que trabajaban en Nueva York desde el 2002 hasta el 2008, más o menos, que se llaman LTTR. Es un colectivo que trabajaba solo muy a partir de comunidades queer, artistas, hacían eventos y luego un anuario que recogía un poco los temas. Este colectivo me interesa mucho, lo quería en un proyecto. Les he tenido que mandar unos emails al final súper sentidísimos porque me daban sus materiales, pero de una manera muy fría. Míratelos todos y luego nos dices. No existimos ni como colectivo. Ok, me voy a mirar todos vuestros materiales uno por uno, a leerlo todo, a hacer una lectura transversal y a relacionarla con mi experiencia dentro de las comunidades o el colectivo queer en Barcelona. Al final, después de este email, el diálogo mejoró un montón, pero después de yo estar un día entero prácticamente poniendo un email en inglés, contando toda una experiencia en Barcelona y casos que fueron ocurriendo que me parecían que de alguna manera estaban relacionados o iban en paralelo con la situación que habían vivido ellas. Es agotador porque es como algo muy emocional. Yo ahí lo puse todo, si luego te contestan y dicen no, no quiero participar, no puedo, es una hostia en toda la cara. Una cosa son los que conoces en Barcelona, que ya solo con decir hola, soy yo, ya saben quién eres y qué haces, pero peña, que no sabe ni de dónde sales, ni qué estás haciendo, plantearles según qué temas y contenidos, es que otra hipster tocando temas queer. Parece que tienes que cumplir unas cotas de algo para que sea legítimo que hables de esa cosa, ¿no? Si tiene que ser muy queer o muy feminista para ponerte a hablar de temas que tengan que ver con el queer. Es un poco complejo, porque para empezar, ¿no? Sería definir queer como una etiqueta estética, que no lo es. Me voy a una fiesta queer y parezco la indie hipster pija ahí en medio. Porque no llevo la ropa que se supone que lleva mucha gente queer, o no vas con cresta, o no tienes apariencia de super butch. Creo que está relacionado con este gran complejo de ser europeo, blanco, privilegiado, este estigma de hablar de las otras sin las otras. Ya está súper asumido. A mí, por ejemplo, me costaría mucho plantear una expo donde estuviera hablando de problemas que no me cruzan o me interpelan. A mí el feminismo y el queer me cruzan y me interpelan, pero según qué temas diría con mucho cuidado en cómo los trato. Vamos a hablar de inmigración o de lo que es la realidad de una persona migrante. Yo no puedo hablar de esto porque a mí no me cruza. Sí que podría hacer proyectos que intervinieran o estuvieran personas, artistas, colectivos o alguien que pueda hablar con propiedad. Por eso me hizo mucha gracia lo de Helen leyendo esa carta de Gloria Andalazúa en el Festival Plaga, una escritora latina. La carta estaba dirigida a otras escritoras latinas y precarias y Helen interrumpió un momento la lectura para decir, bueno, claro, yo ya sé que soy blanca y rubia y os parece raro que lea esto, pero a mí me hizo pensar mucho leer un texto de una académica que estaba compartiendo piso con otras académicas cuando ya tenía más de 40 años. Me parecía una manera honesta y súper sincera, ¿no?, de relacionarte con una autora que obvio no te vas a identificar como latina, chicana, pero el link este con la precariedad me pareció un detalle súper cookie de Helen. Yo cuando hablaba de todo lo que metes en un email o de cómo te estás comunicando con un artista, esto de los afectos, cuando explicaba el caso con el colectivo LTTR, poner afectos en algo significa que te pueden hacer daño. Es volver a lo de vulnerable, que no lo veo como una cosa débil o femenina. Creo que sería muy interesante que los tíos y los comisarios y todo el mundo aprendiera a ser vulnerable. No nos dé miedo la fragilidad o la vulnerabilidad de los demás. Puede hacer un gesto de mostrarte mis puntos débiles y vulnerables, pero va a decir mucho más de ti cómo me tratas una vez yo te muestre mis puntos débiles. O si estoy frágil, ¿cómo reaccionarás tú? ¿Huyes de la fragilidad de los demás o te quedas y cuidas? Esto también es parte del cuidado, y el cuidado es decepcionante y duele. Me parece mucho más interesante mojarse siempre. temas que puedan suponer un pequeño problema o no se asuman tanto de hablar en arte, y a mí me parece curioso, por ejemplo, y no tiene nada en absoluto que ver con afectos, pero me parece que tendría que ser un gesto ya a incorporar por parte de todo el mundo, que es hablar de la pasta. Ahora que hablábamos de vulnerabilidad o cierta fragilidad, el dinero a mí me causa fragilidad y ser vulnerable. Estoy harta de que en emails colectivos o donde te están proponiendo un proyecto, participar en un festival con tal colectivo, festival de galerías o cualquier cosa que te propongan, que la gente no pregunte cuál es el presupuesto, cuándo se paga. Lo primero que le digo a la gente en el email de contacto es si hay dinero o no y cuánto hay. Hablemos de cosas que también son importantes, porque parece que en arte todos nos alimentamos con alimentación pránica, del sol, que flotamos por ahí. Yo con el dinero pago las facturas, yo con el dinero puedo ir a Madrid o a no sé dónde a viajar y a ver algo un poco guay, y nunca se habla porque es que ya se da por hecho que o no existe o que es un tema de mal gusto o que es feo preguntar cuánto vas a cobrar. Verlo también como un gesto casi generacional. Ahora vamos a hablar siempre de pasta, si se cobra o no se cobra, porque me parece que, como cualquier trabajo, conflictivo. En arte, lo que computa como trabajo remunerable, lo que no, bueno, ya sabemos todas que es un chiste. Las partes incómodas también de un proyecto, que es este momento, ¿no? Decirle a alguien, hostia, esto está mal pagado, o no me parece bien cómo se está gestionando esto. Una vez le pierdes el miedo y lo empiezas a hacer, cuando alguien se cuelga mucho en pagarte o no te dan una fecha, y es en plan insistir, que me siento como una stalker a veces. Me parece surrealista tener que mandar 3 emails para recordar que te paguen algo. Una vez lo empiezas a hacer, te sientes como una especie de Robin Hood. No callarse este tema, porque parece muy indecoroso y todos hablamos de proyectos, procesos, lo queer, lo emocional, el feminismo, el arte político, pero luego no hablas de cómo estás pagando el alquiler de tu casa. Muchas de nosotras trabajamos en otras cosas que no son nada guays. Yo empecé a escribir crítica porque, viniendo de historia del arte, era un salto, un proceso natural, y además había esta cosa de que estaba DESC en Barcelona y a la que haces 4 workshops con ellos, que digo 4, 1, ya son súper generosos en dejarte escribir. Es un espacio en el que, sin hacer propaganda ni nada, pero yo siempre me he sentido súper cómoda, nunca me han censurado, me han dicho de esto así no, etc. Como espacio donde empezar a escribir me parece genial, y además a veces lo hago, de mirar artículos de la gente y se notan las evoluciones de cada una. Tener esto de archivo porque está online. Luego me doy cuenta de que lo de escribir, es que yo cuando era pequeña quería ser escritora. Escribí algún intento ultra fallido con dibujos hechos con plastidecor de novela. Quería escribir, me fascinaba leer. Ahora con los años es de lo único que mantengo, porque también quería dibujar cómics y esto no lo estoy haciendo para nada. Así como crítica o procesos de crítica, si está en crisis o no. La palabra crítica, ¿no?, etimológicamente ya significa crisis en sí misma. Es estar en el punto exacto y crítico. Crítica, crisis, crítico, está todo ahí mismo. O sea, significa que es un punto de conflicto, seguramente. Para mí la crisis de la crítica significa que se acaba el hecho de que la crítica tiene que ser hecha o ejercida por tíos súper académicos, el connoisseur, ¿no?, el señor que va a los salones y juzga y hace una lectura totalmente legitimada por su bagaje intelectual. Me parece genial si la crítica puede estar bien escrita por cualquier persona. Y como referentes o maneras que me interesaba mucho la forma de escribir, me curtí bastante leyendo fanzines, en la época en que hubo el boom de los fanzines así más de temáticas frikis, porque un fanzine puede hablar desde grupos de música japoneses hasta tener un artículo de bandas juveniles de Riot Girl. Me interesaba mucho de algunos fanzines que se editaban aquí en España, Mundo Bruto o Smile, otro que se llamaba Jotía, de un tema que era súper amateur o personal. La aproximación al tema era súper exhausta y con conocimiento de ello, aunque fuera amateur. Romper un poco con cómo se tienen que hacer las cosas cuando estás en la academia o haciendo trabajos en la uni. Bibliografía, pero que sea legitimada, ¿no? Ni se te ocurra citar un cómic como fuente bibliográfica o un vídeo viral de internet. Que no sea esto el libro o el académico que ha escrito algo para reforzar tu teoría. Como posición, igual que antes hablaba de Virginia Pan en el libro de Teoría King Kong, que es súper punky la manera de escribir, ¿cómo se puede mostrar una posición muy crítica desde ámbitos que no son académicos? El fanzine o el cómic. Hay autoras de cómic que me parece que están al mismo nivel que novelas. Lo he utilizado como referente de manera de trabajar o proceso de cómo estructurar un grupo de personas en un formato. en Can Felip, al Temps Invertit, era muy fancinero. El proceso, en cómo estás con la gente que colabora y desde una posición bastante horizontal. En el proyecto en residencia en Nowestruck también micro, no dejaba de ser la idea de la posibilidad de hacer un fanzine o juntar un grupo de gente y que puedas publicar oralmente. Tengo un texto, lo puedo poner en circulación, pero si lo leo delante de 5 personas es como publicarlo de una forma súper precaria y automática casi. El fanzine feminista me influyó un montón, porque no dejan de ser eso, un grupo de tías o de personas que se juntan para hablar de algo y no hay tampoco este rigor de la editorial, responsabilidades. Raramente en un fanzine vas a encontrar la editorial. La editorial no se hace cargo de los contenidos. A veces ni siquiera está firmado con el nombre original, siempre son seudónimos, firmas colectivamente. También por lo que implica de cierta no profesionalidad, entendiendo amateur como algo que amas, la definición que más me gusta de amateur, simplemente amas algo y tienes ganas de hacerlo, no estás esperando a ser juzgada o a rendir cuentas con nadie, es 4 fotocopias y haciendo una cosita con tus amigas, lo que empodera también el hacer esto con 4 duros o sin nada, gestionar unos contenidos que no estás planteando como verdades o teorías muy fuertes, ¿no? Raramente un fanzine va a hablar de teoría queer como habla Judith Butler, puede ser que utilicen fragmentos de Judith Butler o una entrevista con ella. Parole de Queer es un fanzine que tiene artículos de Judith Butler y así. La capacidad de no tener miedo de hacer algo y el hecho de hacerlo con un grupo de gente ya es este perder el miedo, ¿no? Si estás sola, terrible. Si estás con 4 o 5 amigas, ya nada es tan terrible, ¿no? Cortar y pegar y también rompe con esta cosa de la linealidad, que todo esté cerrado y sea respuestas a las grandes dudas de la humanidad, del comisariado o de qué es ser feminista o las preguntas de los simposios de crítica. Cada año que he ido, en algún momento hemos estado una hora encalladas en reflexionar qué es la contemporaneidad, en serio, otra vez, otro año, tampoco es la pregunta, al igual, ¿no?